Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
La pandemia de la COVID-19 ha incrementado a niveles altísimos la popularidad del movimiento QAnon, que aglutina, por ejemplo, entre otras personas, a gente que se opone a las vacunas o mujeres o personas que defienden el bienestar y que hacen yoga y que hablan de la vida saludable. En el corazón de QAnon está la idea de que el mundo vive bajo la amenaza de un estado profundo formado por un grupo de pedófilos compuestos por las élites internacionales de los negocios, de la política y de Hollywood, y que dicho grupo de celebridades está en contra del presidente estadounidense Donald Trump. Desde el inicio de la pandemia, QAnon ha pasado de ser algo minoritario al mainstream de las redes sociales en este grupo de teorías de la conspiración que abundan ahí en este espacio. Según la socióloga experta en neurolingüística Alicia Aradilla, esto sucede porque la pandemia de COVID-19 ha venido con unas características que han creado un caldo de cultivo para que estas teorías de la conspiración surjan y proliferen. Ha provocado una rápida desigualdad social, nos ha proveído de un enemigo tan intangible como un virus e, independientemente de nuestro origen y condición, nos ha acercado a todos a la muerte. Según la experta, esto crea incertidumbre, inestabilidad y miedo, y muchas personas no pueden aceptar esta realidad y la niegan. Conversando con nuestra compañera Ana Sagristá, Alicia Aradilla nos cuenta que las teorías conspiracionistas nos ayudan a negar una situación cuando no queremos aceptarla.
Las teorías conspiracionistas pueden alimentar de una manera intelectualizada y de una manera muy cool la primera fase de negación de una situación. Esto no está pasando, esto lo ha creado alguien para que a todos nos pase algo, y es una manera muy, muy intelectual y muy sutil de entrar en una fase de negación de la realidad.
Dices primera fase de negación. ¿Qué otras fases seguirían?
Ante un hecho traumático, primero tenemos la negación, luego tenemos la aceptación, luego tenemos la gestión y la superación. Y si tú estás en negación, no, mira, esto ha pasado porque alguien está conspirando. De hecho, Trump, el presidente Trump, le llama el virus chino con toda la carga intencional que tiene el lenguaje. Cuando la OMS lo renombró al poco tiempo de expandirse, para que no hubiera una carga, no hubiera una culpabilidad de un territorio, ¿no? Entonces dejó de llamarse el coronavirus de una ciudad en concreto, para que no hubiera una estigmatización. Con el lenguaje creamos la realidad, y con el lenguaje podemos dar aumento de zoom a una realidad y quitársela a otra. Y las teorías conspiracionistas, y sobre todo la QAnon, lo que hace es dar mucho zoom a una situación a través de la palabra, porque no tienen nada más.
Claro, es lo que se dice, ¿no? Que a veces por repetir mucho una cosa se convierte en realidad, ¿no? Aunque no lo sea.
Exacto.
Y bueno, al leer un poco sobre este movimiento, igual la comparación es un poco atrevida, pero me venía a la mente el nazismo, ¿no? Y cómo, bueno, al final una población votó a Hitler después de pasar a Alemania una época durísima tras la Primera Guerra Mundial. No sé si hay alguna relación.
La situación del COVID es una situación que nos puede llevar más a como si estuviéramos viendo una película de ciencia ficción. No son unos humanos constantemente sobre otros humanos, y la fuerza de un grupo y de una ideología sobre la fuerza de otra. Digamos que es, según las teorías conspiracionistas, un humano que ha creado algo y ha podido esconder la mano. Ha tirado la piedra y ha podido esconder la mano, y la piedra está dando vueltas por el aire, ¿no? Y a todos nos puede hacer daño. Esto hace que se retroalimente más cualquier especulación hecha con la palabra sobre la conspiración. Porque no es alguien físico que podamos identificar con una acción física que podamos identificar. Es, mira, dejaron suelto un virus, y mira todo lo que está pasando a través de este virus. ¿Pero quién lo hizo? Ahí entran todas las especulaciones y todo lo que retroalimenta estas teorías. Si fue creado, si no, si creado de una manera, si hay distintos en el mundo, si lo van a replicar por otro. Es que ahí el campo de posibilidades de especulación es infinito.
Claro, cuando miras el movimiento es un poco una mezcla un poco extraña, ¿no? Son, aparte de la negación del, bueno, la negación de las teorías conspiratorias sobre el COVID, también se junta los antivacunas, el mundo del bienestar, del yoga, el comer sano. ¿Cómo se da esta extraña combinación?
Bueno, ahí hay un método del conflicto que se llama Harvard, que es muy sencillito, pero que explica muy bien las fases del conflicto. Primera fase del conflicto, sucede algo que yo no quiero. Segunda fase del conflicto, hago algo para eso que yo no quiero resolverlo. Y no se resuelve. Tercera fase del conflicto, empiezo a crear grupos. Los que están conmigo y los que están contra mí. Y en esa tercera fase del conflicto, cuando empieza a irse hacia la cuarta, todo lo que hace el otro, todo lo que hacen los que están contra mí, lo hacen para fastidiarme a mí. No hay otro sentido más de su acción que ser yo el centro. Y ahí pasamos de la fase 3 a la 4, que ya sería el mundo está contra mí, yo estoy contra el mundo, y ahí podrían empezar a haber unas fases de agresión psicológica, por supuesto, incluso física, ¿no? Y luego estaría la fase 5, que sería la explosión brutal de ese conflicto. Si te fijas, las teorías conspiracionistas, todo lo que sucede es o porque justifican la conspiración o porque va en contra de nosotros. Entonces, ¿qué le ha pasado a este movimiento canon? Muchas de sus cuentas de las redes sociales han sido eliminadas. Y en lugar de replantearse por qué nos están eliminando las cuentas, qué mensaje estamos dando, el resultado es, ¿ves? La conspiración es tan grande que nos han eliminado las cuentas. Todavía tenemos más razón. Así que digamos que lo siguiente que van a hacer es bastante predecible, porque todo lo que hacen es para justificar, mira, otra de las características de la fase 3-4 es que todo comportamiento tiene simplemente como criterio justificar el comportamiento anterior. Y ya uno se olvida de dónde nació el conflicto. Esto pasa mucho en la clase política y esto pasa mucho en este tipo de movimiento. Hago una cosa para justificar la anterior y ya empieza a ser una especie de sinsentido que, visto desde el sentido común y desde fuera, no entiendes ese tipo de comportamientos de, ¿pero cómo llegan hasta aquí? ¿Pero qué les mueve a hacer este tipo de comportamientos? La respuesta es, en parte, justificar el anterior. Pero ya es una cadena de comportamientos, digamos, un poco sin sentido. Y todo lo que sucede es para atacarme a mí. Entonces solo hay dos grupos, los míos y los de enfrente. Los que están conmigo y los que están contra mí. Y si te fijas, eso es una característica muy clara en todos los grupos conspiracionistas y en este también. Todo lo que sucede es para atacar nuestros postulados, nuestra manera de ver el mundo, que además se autoperciben como nosotros somos los despiertos que vemos las cosas como son y el resto es una masa dominada. Que ahí hay una atribución un tanto soberbia de uno mismo. Yo soy el despierto y los demás no. Y a la vez esa autopercepción es la manera que tienen de captar a los demás. Tú solamente podrás ser un despierto que ves el mundo como es realmente si entras a formar parte de nuestro grupo. Porque al final esto es un juego de los que están conmigo, tiene que ser un grupo muy grande, los que están contra mí ha de ser un grupo bastante más pequeño. Y todo eso es un juego simbólico que las redes sociales incrementan y potencian y son una gasolina muy fuerte para eso, porque hacen el mundo más pequeño. Acabas estando en un lugar en el que, de una manera como trampas al solitario, solo terminas recibiendo la información que estás dispuesto a aceptar. Y esa es una gran perversión, no de las redes sociales, es una gran perversión de la mente humana, que cae en su propia trampa de solamente aceptar lo que encaja con sus creencias. Y Canon tiene unas creencias muy claras, muy definidas, en las que estás con ellas o no estás.
¿Pero de dónde sale esto? O sea,
Es multicausal, ¿no? Un movimiento de este tipo no tiene una sola causa y es multicausal. Yo te podría dar algunas causas y probablemente olvidaré algunas otras, pero nace primero de la incertidumbre y el miedo, es una mala gestión de la incertidumbre y el miedo. Estamos aquí porque alguien nos está atacando, somos los buenos y hay otro bando que son los malos. Y esto te permite gestionar la realidad. En realidad, las personas necesitamos poner un filtro entre la vida y nosotros. Hay quien pone un filtro muy, muy impermeable, muy duro, muy definido, y sería, por ejemplo, la parte extremista de las religiones. Y otros tienen el filtro de la, del pensamiento científico, el método científico. Si no lo dice la ciencia, no lo creo y no lo adapto a mi mundo. Otros tienen el pensamiento el filosófico. Entonces hay personas que tienen filtros muy densos y otros que los tienen más moldeables, ¿no? Pero todos necesitamos un filtro. Y las teorías de la conspiración y en definitiva este movimiento, lo que se postulan como un filtro entre el ser humano y la realidad, porque ahora mismo la realidad es muy dura. Y nosotros somos el filtro que te va a permitir gestionar y vivir esa realidad tan dura. Y una característica tiene con el nazismo, que nace en momentos de mucha incertidumbre, porque los momentos de incertidumbre y miedo son momentos en el que la masa es muy manipulable. El control social a través del miedo es una característica común desde que el hombre hizo su primera comunidad y comenzó a ser social.
Claro, es lo que te iba a preguntar, que una cosa es cómo la gente se enfrenta a la incertidumbre, ¿no? En la generación de, bueno, de todas estas creencias, pero hay gente, supongo, más arriba, con más poder, que está utilizando esto en su beneficio, ¿no? Sabiendo que no es verdad.
Y luego hay un componente que quizás no está tan visto y no es tan conocido desde la mirada sociológica, pero que desde mi punto de vista es imprescindible tenerlo en cuenta, que es la inteligencia emocional. Tener inteligencia emocional, porque esto es lo que te da la inteligencia social, y la inteligencia social de relacionarte con los demás. Uno de los parámetros para medir inteligencia emocional, bueno, hay muchos, pero en relación a esto te destacaría la autopercepción de uno mismo, una baja autoestima, el autoconocimiento emocional, el no saber qué emociones se están dando dentro de mí, la percepción de la realidad. Cuando yo no tengo una buena percepción de la realidad y al final lo que hago es acogerme a la interpretación que hace otro, estos tres puntos de la inteligencia emocional son claves para ser manipulado o no. Y alguien con mucha inteligencia emocional y una mala motivación puede captar toda una masa para meterlo en su grupo. Y también aquí hay un componente, y es que el individuo absorbido dentro de un grupo tiene un comportamiento muy distinto al individuo que se autopercibe como individuo y no es absorbido por el grupo. El comportamiento del grupo es mucho más fácil de gestionar por un líder, ¿no? Y el individuo dentro de un comportamiento grupal es mucho más fácil de manejar y de manipular y de ponerle una serie de creencias por las que luego va a regir su vida y por las que va a decidir ponerse en un grupo y no en otro. Yo leo las teorías conspiracionistas y realmente me divierten porque tienen una parte de inteligencia y de creatividad alta, pero por otro lado es un peligro social, tan peligroso como el virus, porque es mucho más difícil hacer una transformación de creencias para crear un mundo igualitario y un mundo en el que no haya un dominado y un dominador, que poner en el cuerpo un cóctel de medicación para erradicar un virus sanitario. Es mucho más complejo, mucho más elaborado y muchísimo más lento. Va a ser mucho más fácil sanar a la población desde el punto de vista sanitario que sanar a la población de esta pandemia desde el punto de vista social. Muchísimo más difícil y más lento.
Sí, es un gran reto, según la socióloga española Alicia Aradilla, en conversación con Radio SBS.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.